39 minutos pasan de las 8 de la mañana. Les vengo prometiendo esto desde el comienzo del informativo. Estamos ya en contacto con Luis Custodio desde Madrid. Luis está por motivos profesionales en España por unos días, pero además de lo que lo llevó a España, se ha hecho tiempo para el contacto con españoles que han ido a buscar refugiados a la frontera de Polonia y Ucrania. Luis.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. En este momento, en uno de los hangares de Iberia, donde están en plena reparación y desarme prácticamente de aviones, es una experiencia preciosa que después les contaré.
¡Ah, qué lindo! Pero, sí.
Sí, 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 impresionante. En la puerta de un Airbus 320 es tremendo. Pero, a ver, ayer estuvimos en la zona de Pozuelo, en las afueras de Madrid, donde a través de los servicios de seguridad social del gobierno de España se ha establecido la puerta de entrada para los refugiados ucranianos que llegan acá. Sí, España está a más de 3.000 kilómetros de Ucrania. ¿Seguro? Ustedes dirán, ¿cómo van hasta ahí? Es que han ido eligiendo distintos países y se necesita de todos los países europeos para darle cabida a esos millones que se van sumando ucranianos que desean salir de su país lo antes posible. E incluso muchos tienen un contacto familiar, amigos, o alguna posibilidad incluso de integrarse por alguna vía a la sociedad, eligen el país. Tanto que en la frontera como que se establece una suerte de búsqueda por nacionalidad, aquellos que quieren ir a España, Italia o Alemania, y se ve la posibilidad. Del otro lado, aquellos que en la mayoría de los casos voluntariamente han armado un viaje con van, con camiones, con microbuses, voluntariamente en la gran mayoría de los casos, para ir a buscar personas. Es el caso de Juan, un jubilado que vive en las afueras de Madrid, del que les voy a hablar ahora. En el centro este de refugiados se trabaja 24 horas al día. Hay tres turnos y están recibiendo continuamente la llegada por distintas vías, hasta en taxímetros, porque la Federación de Taxímetros también organizó un viaje hacia la frontera polaca con Ucrania, y de ahí van llegando en distintas situaciones. Quienes vienen con una pequeña bolsa y lo puesto, generalmente mujeres con niños, porque recordemos que los hombres jóvenes se quedan, no pueden salir de Ucrania, y tienen que afrontar la guerra. Algunos vienen con valijas, algunos vienen con muchos niños, cochecitos de bebé. Las situaciones de incertidumbre, de no conocer el lugar, el idioma, de miedo, de susto, de no saber cuándo van a volver. Y en definitiva, aquí se les recibe en español, en ruso o en ucraniano. Hay funcionarios para ello, voluntarios de una organización no gubernamental generalmente, que es la que se le ha dado la posibilidad de hacer este trabajo. En ese refugio de la Seguridad Social están unos días y ahí trata de ver dónde pueden ir. Y se les da un asilo que puede ser días, semanas o meses, nadie lo sabe. Y en algunos casos hay familias que deciden llevárselo a su casa. Esa es la suerte que corrió Ana con sus dos pequeños, una ucraniana de Kiev, a la que Juan, este veterano español que, como les digo, organizó con unos amigos un viaje en 4 o 5 vans hacia la frontera entre Polonia y Ucrania a costo propio. Bueno, tomaron contacto con Ana y sus dos pequeños, los trajeron y los tiene viviendo en su casa ahora. La cantidad de situaciones que se generan, los casos delicadísimos que se viven en la frontera, donde se ha dado de todo, desde tráfico de personas, trata de blanca, niños robados y demás, en medio de la situación de desconcierto. Bueno, Juan nos contó, 3.000 kilómetros de ida, 3.000 kilómetros de vuelta, 3 días para ir, 3 días para volver, asumiendo 2.000 euros cada uno de los que armaron este viaje, y poder traer una 20, 30 personas, y ahora van a ir por más. La semana que viene volverán a salir hacia la frontera. ¿Te parece que escuchemos el diálogo que manteníamos con Juan hace unas horas nada más bajo la lluvia aquí en Madrid?
Bien, Luis, claro que sí. Gracias.
Sí, sí, a Varsovia, a la frontera.
Y después a la frontera. Sí, y bueno, con una referencia fueron a ver con qué se encontraban y a
fuimos a ver con qué se encontraban. Cosa que ahora he leído noticias en la televisión que ya es más difícil porque está habiendo muchos casos de raptos de niños y gente que se aprovecha de jovencitas.
Sí, sí, sí.
Y jovencitas que se aprovechan de jovencitas para prostitución, incluso para tráfico de órganos, es terrible.
Claro, el tema es que esas situaciones se pueden dar porque hay una cantidad de gente desesperada y otros que van con buena iniciativa.
Claro, llega allí y ve aquí miles de personas y sale con un cartel. Yo a España, yo a Italia, tal.
Y ahí los toma.
Y ahí los tomamos.
Y no hay que hacer ninguna documentación ni nada. No,
ahora ya sí.
Ahora sí.
Ahora sí, porque se han dado casos. Bueno, nos contaron un caso de una señora que iba con un bebé, sí. Un bebé pequeñito, en brazos, y cargada. Y para un taxi y le dice, ¿quiere que le ayude? Y la señora, sí, meta al niño, meta al capacho, se da la vuelta por las maletas y cuando arrancó y se fue. Y la arrastró el niño.
Se llevó el niño.
Se llevó al niño.
Eso no es contado. ¿Usted vive aquí en Madrid?
Sí, en Las Matas.
¿Y qué se dedica?
Yo ya estoy jubilado.
Bien, ¿y se juntaron entre vecinos?
No, entre amigos.
Entre amigos.
Entre amigos. Y el lunes este, o sea, llegamos el sábado. Sí. Y el lunes nos íbamos otra vez para allá. Pero yo, como tenía estas dos familias que te enseñé, claro, la foto, ya dije, no puedo dejar a mi mujer sola con...
Se trajo dos familias para su casa,
sí,
con niños.
Sí, los que te enseñé la foto. Una madre y dos hijos. Otra madre y dos hijos.
Los tiene en su casa todos.
Están en casa. Porque los que están entre 18 y 60 años, allí a pegar tiros.
Claro, o sea, sí, esos padres de familia quedaron allí.
Es que es nuestro miedo, porque ella todos los días habla con el marido, pero... Mi mujer, claro, y yo lo decimos, el día que, no sé, que le pase a alguno algo y le llamen y le digan, no, mira, tu marido ha caído, ha desaparecido.
¿Y qué se vinieron? ¿Con lo puesto?
Con lo puesto. Sí, cuando sí llegaron a casa a las 11, bueno, habían comido ya por ahí, ¿no? Pero cuando yo, pero de camino, en estas gasolineras, parábamos para comer algo y tal, dormían como podían. Cuando llegaron a casa, llegamos a las 12:30 de la noche. Tiraron un poco, mi mujer, a la niña mayor, esta que es Rubita Carvisto, que tiene 10 años, porque tenemos una nieta de la misma edad. Es que me emociono.
Y es lógico que se emocione, lo entiendo. Tranquilo. Cuando uno es padre y vive este tipo de situaciones, pero han podido dar una mano, aunque sean 2, 5 o 6, sí, y traerlos hasta aquí.
Bueno, pues mi mujer fue a darle un beso a la niña
y la niña,
claro, se asustaba.
Pero una reacción lógica por lo que habían vivido.
Y ahora ya, sin embargo, ya bajan, ya no ven por la mañana cuando se levantan, buenos días. Nos dan besos.
¿Recuerda de qué ciudad eran ellos?
De Kiev, de la capital. Si te he dicho, cerca del aeropuerto.
Sí, 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 sí. Así que vivieron...
Ayer me pasó una foto, ella, que de una casa de una vecina de su barrio, sí, que había caído un obús, había entrado por el techo, estaba en la cocina y tuvo la suerte que no explotó. Está la foto, la tiene, me la enseñan, la llevan en el teléfono, claro, es terrible.
¿Sus amigos también tienen así grupos familiares que trajeron?
Sí, sí, desde sí, allí. Los amigos, mira, sí, viven todos por aquí. ¿Conoces esta zona de la carretera de La Coruña?
No, por aquí no.
Bueno, pues Las Rozas.
Sí, sí, de bueno, referencia.
Pues yo vivo en Las Rozas.
Claro.
Mi yerno, el que estaba a casa con mi hija, que son socios, tiene una clínica de fisioterapia, pero siguen siendo socios, se llevan bien y tal, y tal. Pues ese trajo otra familia, ese es de los que vino. Luego otros en Villalba. Y otro había que yo no conocía porque en mi casa fue la primera parada, porque iban todos hacia la sierra. Y otro iba hasta Ávila.
Ajá, está bien. ¿No? Y ahora aquí les han tomado la...
Sí, sí.
La referencia para sí, darles destino.
Sí, sujétame esto, que te voy a decir,
sí,
una,
claro,
cosa.
Aquí sujetando el paraguas, vos para el sur.
Y en el... Bueno, esta es la familia que saca de mi casa.
En la foto, la familia es en
mira,
casa,
me lo llevo, sí, a entretenerse ahí a jugar, okay, al golf.
Sí, claro.
Claro. ¿Ves? Esto es en casa. Tenemos, sí, una, sí, casa muy grande, la planta abajo, la teníamos desocupada, los hemos acoplado ahí.
Bien.
Ah,
bien.
Y la de... Espera. Y la de... La que se ha ido a Fongirola, que nos ha mandado fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Espérate.
Aquí buscamos las fotos.
Cámara. WhatsApp.
En este momento llueve mucho en Madrid. Estamos debajo de un paraguas en la puerta de las oficinas de acogida, conversando sobre esta situación.
¿Dónde la tengo? Ah, bueno, mira,
estas son
de camino, ¿ves? Cuando venían de camino.
La familia, claro.
Cuando venían de camino todos,
¿ves? Ahí están las fotos con las sí, banderas españolas.
Sí, esto
aquí
en París.
De paso en París, está bien.
Parando, comiendo, mira, esta es la niña que tenemos en casa.
La pequeñita, sí.
Y este es mi yerno.
Ah, y esta que están también en la traída.
No, te quería enseñar, bueno, dónde tengo... Ya, lo tengo en el WhatsApp.
Me contó que esto les costó mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Decía 1.500, 2.000 euros por cabeza.
Cada furgoneta 2.000 euros.
Cada furgoneta.
Íbamos dos.
Claro.
Porque solamente 1.500 euros era gasolina y peajes. Y ahí luego está. Comer y dormir y tal.
Claro.
Mira, la que te digo yo que se ha ido Ella está en Fuengirola, esta Ira.
Mira, Ira,
sí. Me manda. Bueno, son las fotos de ya del día que se iba. Que, claro. que la llevé a la Renfe, la pagué sí. los billetes y todo.
Sí.
Mi mujer y tal. Y dice, muchas gracias. Ahora con el traductor. Hola. Porque yo la digo aquí, ¿qué tal? Porque yo hablo un poco ruso.
Ah, ahí está.
Y la digo, ¿qué tal todo? Ira, ¿qué tal, Ira? Y me dice, todo bien, gracias, con el traductor. Recibió los primeros documentos, estamos esperando los de plástico.
Claro, claro.
Más probablemente irá el lunes a la escuela, ¿cómo estás? Y aquí ya le digo tal, y me manda un vídeo de aquí del niño con la niña allá en la playa, con la familia de allí.
Claro. Y cuéntame aquí cómo es el trámite. Los tienes que traer, no han venido contigo todavía, los inscribes.
No, bueno, y vine, nos citaron anoche,
ajá,
a las 7:30, pero cuando llegamos aquí estaban hasta arriba y dijo que volviésemos hoy, que no podían hacer, porque son 4 o 5 horas. Entonces esta mañana hemos llegado aquí a las 7:30 y había aquí ya 8 personas. Y me dijeron, no, esto hasta la 1 no acaban, porque tienen que hacer una serie de pruebas, tienen que llamar allí, pedir si tienen antecedentes penales, una historia, no lo sé. Y cuando acabó ella, me llamó, ya hemos salido, bueno, me puso un WhatsApp, ya hemos salido, me estaban esperando y vine por ella. Pero joder, vengo por ella y se habían dejado aquí el documento de ella. Se llama el de los niños y hemos tenido que volver, porque aquí no hay teléfono. Digo, bueno, pues llamo a ver si me lo pueden enviar por email o...
Perfecto, y ahora las van a distribuir aquí. ¿Aquí hay alojamiento o si no en algún otro lugar?
No, estas se quedan en mi casa.
¿Eh? ¿Eso sí, se van a quedar allí?
Sí.
¿Y hasta cuándo te las quedas?
Hasta que
sea necesario.
Hasta que quieran. No tenemos prisa. Igual que la otra que se ha ido con nosotros los niños, que te digo.
También.
Está en Fuengirola, está con una familiar que tienen allí.
Sí.
Pero
sí.
Esta no, esta ya vienen a casa, uh-huh. Y si acaba pronto el lío y el marido se la reclama y se la lleva, pues nada, pero y si el marido cae allí en la guerra, pues seguirá con nosotros aquí, porque ya la semana que viene le hemos buscado trabajo ya y todo.
Sí.
Mañana vamos al colegio de La Roza donde vivimos, tenemos cita a las 12 y ya las empadronan en casa y los escolarizan. La niña en el instituto, porque tiene ya, va a hacer 11 años, y el niño en la escuela todavía. Y ella, la semana que viene ya empieza a trabajar. Tengo que bajar un día con ella porque en el tren hasta Madrid, porque desde Las Matas hay directo hasta Sol. Y le hemos buscado un trabajo, ella es economista, pero le hemos buscado aquí un trabajo de catering en el Palacio, digo, en el Teatro Real, ¿lo conoces el de Madrid?
Sí.
Enfrente
del
Palacio.
Ahí está.
Allí no sé, será pues para preparar comidas.
Y reorganizar su vida. Él mientras tanto, con la intención mientras de volver tanto. En algún momento.
Sí, en el momento que pueda, que aquello se acabe.
¿Y los pequeños se pueden insertar en el colegio?
¿Los pequeños aquí?
Sí. Enseguida.
Sí, mira, la niña sobre todo. El otro día se enseñaba ya a jugar al parchís y a contar 20, 30, o sea, cuando te comes que son 20 ya.
Sí.
Y luego los veo a ellos que están contando y estaba el pequeño diciendo 45, 46, 49 y dice ya, no, 45, 46, 47, 48, le corregía. Y ya saben contar y ya hablan muchas cosas sueltas y lee español perfecto.
Qué bueno.
Lo que pasa es que no sabe lo que lee.
Claro. Bien.
O sea, se pone a leer, pero no sabe lo que lee, pero lo lee.
Haremos que les prepare el futuro. Muchas gracias por esta charla.
Venga.
En medio de esa situación de guerra, donde se dan situaciones horribles como las que contaba recién Juan, este jubilado español, donde hay robo de niños, trata de blancas, etcétera, etcétera, hay también situaciones de estas, de voluntarios, de gente que paga de su bolsillo para recorrer 3.000 kilómetros y traerse a su casa familias que han quedado desmembradas porque los hombres han quedado en suelo ucraniano. Bueno, traer a las señoras y a sus niños a vivir en sus casas en España. Eso está sucediendo ahora. Han hecho 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de vuelta. Se han traído algunas familias a vivir con ellos. Hasta aquí el trabajo de nuestro compañero Luis Custodio desde Madrid estos días. El lunes que viene ya estará acá con nosotros.